El planeta empieza en tu barrio, tu impacto también. Soy Inés Modrón y estás escuchando Nébula, un podcast de Radio UBA. Comenzamos el tercer programa y me has escuchado decir lo anterior desde el primero. Hoy vas a entenderlo más que nunca. Los barrios son una pieza fundamental en la lucha contra la emergencia climática. Son esos lugares en los que las personas interactúan, comparten espacios y crean vínculos. Así, las acciones que se producen en ellos tienen un impacto directo en sus comunidades. Acercar las prácticas sostenibles a los barrios puede contribuir a un cambio de mentalidad colectivo. En estos espacios se crean redes y alianzas entre todos los actores que tienen presencia. Es un entorno único que permite la colaboración entre asociaciones vecinales, empresas locales e incluso instituciones públicas. Además, son escenarios ideales para implementar medidas a pequeña escala que abordan las necesidades específicas del contexto. Aumenta así la efectividad de las acciones y permite una mayor implicación de los individuos. Como siempre, no hace falta ir muy lejos para encontrar referentes en este sentido. ¿Me acompañas a conocer uno de ellos? Abrígate, que nos adentramos ya en la niebla. Calle Cigüeña, Calle del Pelícano, Calle Mirlo... En total, más de 70 calles dedicadas a aves en el barrio vallisoletano de Pajarillos. Con ese nombre y ese callejero, resulta casi imposible vivir ajeno a la biodiversidad que acompaña en el día a día a sus vecinos. Hoy salimos del estudio para hablar con Javier Alonso, vicepresidente de la Asociación Pajarillos Educa. Buenas tardes, Javier. Es habitual encontrar personas que dudan de la capacidad de lo pequeño, como los barrios, para generar grandes cambios contra la crisis climática. ¿Cuál es vuestra posición desde Pajarillos Educa? ¿Qué papel juegan los barrios?
Bueno, en nuestro caso, Pajarillos, nosotros estamos convencidos que es pensar en global y actuar en local. Y lo venimos haciendo desde hace 6 años. Porque sí que sabemos que, bueno, nuestro caso es un barrio con su idiosincrasia y lo que buscamos es esa identidad de barrio. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos, lo hemos dicho muchas veces, de tener un barrio biodiverso con 40 nacionalidades y donde lo que queremos es crear un clima de convivencia. Nunca nos han gustado a los que estamos trabajando este proyecto los guetos ni la guetificación y lo que nos gusta es pues convivir. Nosotros estamos en las aulas, pero las aulas están dentro de un barrio. Entonces, desde el principio hemos dicho que lo que acontece en el barrio repercute en las aulas y viceversa. Entonces, sí que creemos que la vida de un barrio, en este caso el barrio Pajarillos, como podrían ser otros barrios, sí que necesita pues de ese asociacionismo, de esa capacidad de movilizarse y de transformarse. Entonces, en nuestro caso tenemos luego la suerte de tener, además de esas nacionalidades, un callejero que nos permite volar, que es el 73 nombres de aves. Entonces, teniendo esa suerte, pues bueno, se pueden hacer muchas cosas y más sabiendo que la plaza más importante del barrio es la plaza del biólogo Valverde. Entonces, esa idiosincrasia del barrio es lo que nos ha permitido trabajar.
En esta línea organizáis la Semana de la Tierra, que comienza hoy, lunes 17 de abril, cuando se emite este programa. ¿Qué actividades habéis planteado?
Nosotros tenemos un proyecto que es Pajarillos Sostenible, una comisión dentro de Pajarillos Educa, y claro, teniendo ese entorno y teniendo esa suerte de tener un barrio donde puedes trabajar sobre las aves, lo que habíamos planteado es, bueno, en la plaza del biólogo Valverde, el estudiar quién es el biólogo Valverde, cuáles son las aves, decidir después de la pandemia y pudiendo otra vez volver a tomar las calles, poder trabajar en el barrio en estas cuestiones. Entonces, la Semana de la Sostenibilidad de la Tierra que hemos lanzado es un programa para invitar a la gente a venir al barrio. Nosotros, nuestro horizonte es el horizonte 2030. Lo que planteamos en ese horizonte 2030 es llegar a que ojalá Valladolid, no solo Pajarillos, sino la ciudad sea capital verde europea, ¿vale? Y poder tener, bueno, frente a las imágenes de los años 60, el hormigón, la ocupación de los coches, nosotros lo que buscamos son ciudades donde haya una transición entre las tensiones rurales y urbanas y donde los barrios puedan vivir acorde a esa nueva filosofía, que nosotros es el índice de la felicidad. Nosotros estamos trabajando mucho con el índice de la felicidad, las encuestas de la felicidad, que es que lo ambiental es importante para llegar a tener un buen nivel de vida. Dentro de las actividades que vamos a organizar en la semana, el concurso de fotografía. Hemos lanzado un concurso para que toda la gente que quiera del barrio y de fuera pueda fomentar la educación ambiental, cuidar el entorno. Entonces, en la página web de Pajarillos Educa puede conseguir esa información. Luego tenemos que invitar a la gente a que venga a conocer los murales de la felicidad, esas zonas que se habían detectado que eran zonas pues inseguras o zonas infelices, pues poder transformarlas, y la ruta es invitar a ver esa transformación que hemos hecho con Nano Lázaro y con los murales de la felicidad, en la que han colaborado alumnado de algunos de los centros educativos del barrio. Además de venir a ver esos murales para invitar a la gente a venir a vivir a convivir en el barrio, tenemos la ruta de la tapa. Del 17 al 23 va a haber tapas con productos de cercanía y bebida, ¿vale?, en los establecimientos de los tres barrios, de Pajarillo, San Isidro y Buenos Aires. También es muy importante, vamos a invitar aquí en la Universidad de Valladolid el día 21 a las 11 en el aula Mergelina de la Facultad de Derecho a Miguel Delibes de Castro, a Odil Rodríguez de la Fuente y a Federico Valverde. Federico Valverde es el hijo del biólogo Valverde, que es la plaza más importante del barrio Pajarillos, y cada vez más gente tendrá que saberlo, porque nosotros lo estamos diciendo, el biólogo Valverde, la importancia que tiene este valle soletano ilustre es que él es el padre de Doñana. Gracias a él perdura Doñana, la parte que se conservó, porque desgraciadamente una parte se perdió y se desecó. Félix Rodríguez de la Fuente, alumno de esta facultad, vendrá su hija Odil, y Miguel Delibes, alumno y profesor de esta facultad. Entonces, bueno, os invitamos a toda la comunidad universitaria a venir al aula Mergelina a escucharles a las 11, el viernes 21. Y por la tarde, pues como estamos invitando a la gente al barrio, va a haber un Pucela Festival en Pajarillos, donde, bueno, va a haber un open mic, un micrófono abierto en la página web de Pajarillos Educa. Quien quiera puede apuntarse. Nosotros de 7 a 9 menos cuarto vamos a tener el día 21 en la Plaza del Biólogo Valverde abierto ese espacio, ordenado pero abierto, y quien quiera que se apunte. Y luego habrá un manifiesto, se leerá un manifiesto por parte de los biólogos, de Miguel Delibes de Castro. Bueno, Joaquín Araujo es quien lo ha redactado, pero lo vamos a leer con la sociedad civil. Estará Joaquín Araujo, Miguel Delibes de Castro, estará Federico Valverde y estará también Odil Rodríguez de la Fuente. Lo leeremos y a partir de ahí, pues el rock and roll y la música folk, ¿vale? Estará Dulzaro, estará Celtas Cortos, el Langui y la Lagartija Ni. El acceso es libre hasta completar el aforo, así que nada, también invitamos a toda la comunidad universitaria a compartir con nosotros. Y el día 22 de abril cerramos la Semana de la Tierra con un avistamiento de aves, ¿vale? Para poder ir a ver dónde están, porque no solo es saber que tenemos un callejero, sino qué amenazas se ciernen sobre las aves, que es preocupante, ¿no? Algunas de ellas, pues desgraciadamente, como el sisón, tenemos la calle Sisón en el barrio, pues están desapareciendo y nos preocupa. Entonces iremos a Íscar y a las lagunas del Raso de Portillo a una visita didáctica guiada por Joaquín Araujo, Miguel Delibes de Castro y Federico Valverde. No, es gratuita, ahí va a haber un autobús para poder ir, entonces también en la página web nos podemos apuntar. Y nada, tendremos también un Pajarillos Market de ropa de segunda mano, ¿vale?, de productos artesanales, ¿vale?, realizado por nuestras alumnas en el proyecto de inserción sociolaboral del barrio, ¿vale?, del proyecto Sibarte y Pajariscar, y habrá actuaciones musicales y actividades para los más pequeños. Y todo esto para que en el horizonte 2030, desde este barrio, hemos pedido pues ese centro de interpretación de aves y un corredor verde que mejore la capacidad de esta ciudad. Así que bueno, todo eso es el programa de actividades, que no es poco.
Animamos a las personas que nos escuchan a echar un vistazo al programa disponible en pajarilloseduca.com para no perderse ninguna actividad que seguro que les interesa. Creo que es muy importante conocer también si os habéis encontrado con trabas a la hora de impulsar estas iniciativas o si habéis contado con el apoyo institucional.
Sí, nosotros llevamos 6 años con este proyecto y es cierto, bueno, pues que ha sido un camino de encontrarse. Es verdad que nosotros, nuestro discurso siempre ha sido el decir que nos gusta estar en centros que diversos, pero no guetificados, y siempre nos ha gustado decir que nos gusta que nuestros alumnos, nuestra comunidad educativa, en esa diversidad, la diversidad no quiere decir exclusión. Con lo cual, en ese discurso sí que hemos ido haciendo un camino y afortunadamente, pues bueno, las administraciones nos hemos encontrado para poder trabajar conjuntamente. Y desde el principio es cierto que ha habido personas que nos han entendido y apoyado y que ahí hemos estado, ¿no? Y gracias a eso, con la pandemia fue un periodo de reflexión y de reposición, de resituar el proyecto, y gracias a eso, pues ahora podemos lanzar este proyecto con el apoyo de todas las administraciones.
Últimamente se habla mucho del modelo de ciudad de los 15 minutos, como adalí de la sostenibilidad. De alguna manera son eso, los barrios, ¿no? Son o pueden ser un ejemplo de vida sostenible o al menos un modelo.
Son una forma tribal, ¿no? Es una forma de relación donde lo que es importante es el conocimiento, el descubrirse, el convivir. Por eso es tan importante recuperar, como queremos nosotros, las calles, las plazas, con esos índices de la felicidad, con esas encuestas de la felicidad, detectar en qué zonas los alumnos conviven, dónde las abuelas, los abuelos, las familias han estado transitando y conviviendo, porque es muy importante vivir en la calle, ¿no? Y disfrutar de la calle. Entonces sí que pensamos que en el barrio, el punto que le da un barrio es el que la gente se conozca y, por supuesto, desde los centros educativos nosotros lo que queremos es que la gente conviva. Ese es el proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto de convivencia, de inserción laboral, pero también de convivencia. Entonces, claro, el barrio es, al final, ese ente donde se discurre la vida y por eso queremos invitar a la gente a venir al barrio, que los comercios sigan estando ahí, que el comercio de cercanía, el comercio minorista es importante para mantener también esa actividad comercial y barrios vivos.
Por lo que cuentas, creo que hay una palabra muy ligada a vuestro proyecto, que sería comunidad. ¿Piensas que fortalecer el tejido social contribuye a paliar la emergencia climática?
Nosotros pensamos que habitar el común supone defender el territorio. Y defender el territorio ya hemos aprendido que tiene que ser cuidarlo. Tenemos un hogar común y cada uno somos responsables de defenderlo. Entonces, claro que lo queremos así.
Para profundizar en este aspecto, hemos hablado con Giuseppe Masacci, arquitecto, sobre la relación entre la configuración de los barrios y la conciencia climática.
Podemos considerar un barrio sostenible, un barrio que promueve el transporte sostenible, un barrio que promueve la mixité, o sea, el uso mixto del uso residencial, comercial, industrial, y limita los transportes largos, que son los más contaminantes. Se puede considerar sostenible cuando implementa, digamos, un comercio justo basado en el comercio de productos locales, que fomente la participación ciudadana y, sobre todo, que se fundamenta en una construcción, en el respeto del entorno, con materiales de producción local. También tiene que tener en consideración el utilizo del espacio verde como corredores verdes que permitan la vida de la biodiversidad, que permitan los flujos de la biodiversidad animal y vegetal y que al mismo tiempo también permitan la relación de las personas con el entorno natural a través de los parques, que sean también un instrumento de aprendizaje al medio ambiente. Y la arquitectura y sobre todo el urbanismo son un instrumento que ponen las reglas para la vida cotidiana de todo ciudadano que vive en áreas urbanas. Y por lo tanto, un barrio y una ciudad es más sostenible cuando más ponga unas reglas de comportamientos en todas las dimensiones sociales, ambientales y económicas, a través del uso mixto, reduzca el transporte y promueva el uso de materiales, mercancías y productos locales del entorno.
Muchos de los integrantes de Pajarillos Educa sois profesores, así que vamos a aprovechar para hablar también de esa educación tan ligada a la sensibilización y a la concienciación. ¿Es posible formar en sostenibilidad al alumnado sin generarles la temida ecoansiedad?
Bueno, yo te hago una reflexión personal, porque la pregunta es muy compleja, pero a mí me gusta educar no en la ansiedad, lógicamente. Sí que sabemos que hay un problema, sí que sabemos que hay problemas de salud mental desde que hemos pasado esta pandemia. Sabemos que las cosas no están bien, es decir, si los científicos nos han ayudado para salir de una pandemia de una manera muy rápida frente a otras pandemias, nosotros tenemos que escuchar a los científicos, y los científicos desde los años 60, 70, con los informes desde el Club de Roma y los informes de los años 70, nos dicen que esto no va bien. Entonces, si nos lo están diciendo, lo que tendremos que hacer es caso. Y también es cierto que lo que podemos hacer, yo más que la ecoansiedad, lo que creo es que siendo conscientes, por supuesto, se podrá actuar, pero lo que tenemos que hacer es trabajar. Trabajar, y todos tenemos responsabilidad para crear una sociedad y unas alianzas que permitan que consigamos evitar el colapso. Nosotros, yo siempre digo que, como decía Luther King, aunque mañana terminemos, ¿no?, y se acabe la vida, merecerá la pena plantar un árbol, por si acaso. Entonces, nosotros como educadores sí que creemos que es importante educar, conocer, pero también hacerlo desde la óptica de que podemos conseguirlo. Ahora, entiendo la ecoansiedad, porque es cierto que las cosas van mal, la situación es complicada. Pero bueno, nosotros trabajar desde, personalmente te decía, mi visión personal, la ecoansiedad no es buena para poder reflexionar y para poder salir, porque al final la ecoansiedad nos puede llevar a decir que no hay nada que hacer. Con lo cual, bueno, pues que venga el colapso.
¿Habéis observado una evolución en la conciencia de los vecinos de Pajarillos en los últimos años? ¿Qué impacto han tenido vuestras acciones en ello?
Pues mira, precisamente una de las cosas que queremos hacer es emitir un informe en el próximo mes de noviembre en el Observatorio de Transformación, emitir un informe que nos permita con rigor cuantificar cómo se están consiguiendo estos resultados y cómo estamos logrando llegar a esas metas. Nuestro horizonte, lo decía antes, es el 2030, pues claro, nos parece importante cuantificar. Nos gusta decir que otro Pajarillos es posible.
Muchísimas gracias, Javier. Nos despedimos ya, no sin antes recordar que empieza la Semana de la Tierra, a la que animamos a asistir a todo el mundo. Y como el barrio lo hacen quienes lo habitan, vamos a escuchar sus sensaciones.
Pues mira, yo vengo de un barrio que se llama El Pinar de Antequera, que está como a unos 20 minutos de lo que viene a ser el centro urbano de Valladolid, y considero que para la sostenibilidad es un barrio complejo, porque sí que es cierto que está rodeado de mucho medio natural, es todo pinar, la gente suele vivir en casas con jardín, en las que incluso muchas veces tienen su propia huerta o animales para abastecimiento, pero el transporte urbano no está bien conectado. Es muy difícil transportarte de manera sostenible, por lo que para acceder a cualquier tipo de recurso es necesario coger el coche. Antes había una tienda de ultramarinos, una pescadería, una carnicería, dos kioscos. Estos locales han cerrado y actualmente para hacer la compra, para hacer compra de ropa o para adquirir cualquier tipo de producto de ocios tienes que desplazarte y lo tienes que hacer en coche.
Yo actualmente vivo en el barrio de La Rondilla. Ahí está el Parque de la Ribera, que como apunte negativo podría decir que en muchísimas ocasiones hay un montonazo de residuos en el suelo. Puede ser por la escasez de lugares donde depositarlos o de la poca educación cívica que exista en el barrio y en aquellos que la transitan, ¿no? Por otro lado, creo que está muy bien conectada con el centro. Hay muchos estacionamientos de las bicicletas, hay muchas paradas de buses, hay muchísimo comercio local y creo que es una comunidad muy bonita y que cuida muy bien el barrio, ¿no? Donde yo vivo, en un pueblito de Extremadura, lo más habitual es encontrar las basuras repletas de bolsas por dentro, pero por fuera también, y es una imagen desastrosa que, por ejemplo, aquí el basurero encuentra fotos de no queremos estas imágenes.
Soy de Argentina, estoy viviendo acá en Valladolid hace 8 meses, cerca de la Plaza de Batallas, y bueno, si se me permite comparar un poco entre el barrio en el que vivía en Buenos Aires y el de acá, por ejemplo, acá la separación de residuos se hace como en diferentes depósitos según el tipo de residuo. En Buenos Aires lo separábamos nada más que en dos tipos, inorgánico y reciclable. Pero sí, lo que noto, lamentablemente, porque yo me lo tomo como muy a conciencia, es que cuando voy acá en Valladolid a tirar mis residuos inorgánicos, veo mucho material reciclable, mucha mezcla. Entonces, si bien la separación y la inversión en tener diferentes depósitos me parece muy buena, me parece que falta todavía, antes de implementarlo, un gran trabajo. Ya entrando un poco más al barrio, pasa a ver como este concepto de plazas secas. Nuestras plazas suelen ser muy verdes, digamos, de tener pasto y estar como un poco más arboladas. Entonces, en ese sentido, me parece que se podría invertir en estas plazas secas, convertirla en nuevos, ¿no?, espacios verdes para generar más oxígeno en el planeta que tanto necesitamos. Y después, como un punto muy a favor, es la fácil conectividad y el acceso a los negocios. Todo se puede hacer caminando, tenés muchos comercios de cercanía.
Soy de Brasil. Y la verdad, la industrialización de Brasil fue basada en coches. Así que desde los años 50 Brasil fue un país que se ha desarrollado basado en coches. La gran diferencia que veo aquí es que sí que hay más espacios para la gente. Hay más espacios para la basura, para los colectores de basura, para la división entre los tipos de basura.
A la hora de la verdad, cuando nos enfrentamos a decisiones que pueden determinar nuestra forma de vida, aplicamos todo esto. Hemos intentado averiguar si la sostenibilidad es un criterio importante a la hora de elegir dónde vivir. Empresas inmobiliarias como Fotocasa o Idealista han publicado estudios que afirman que es un punto importante para una gran parte de la población. Pero ¿qué nos cuenta la gente en la calle?
Ahora mismo soy estudiante, entonces mi prioridad es estar cerca del sitio donde estudio, pero sí que el día de mañana, cuando pueda independizarme y tenga mis propios medios, sí que me interesa vivir en un sitio que, con respecto a sostenibilidad. En general, doy mucha importancia a llevar un estilo de vida sostenible en la medida que se puede. Entonces, por supuesto, el sitio donde vivo, pues lo ideal sería que estuviese todo cerca para evitar medios de transporte, contaminantes, tener todo ahí. Pero a veces, como persona joven que quizá nos pasa a muchos, nos satura demasiado el estilo de vida de una ciudad y sí que me apetece pues irme a, yo que sé, a un pueblo que esté cerca, aunque esté más lejos de todo y necesite algún vehículo para moverme, claro, de escapada, de irme a vivir, a tener mi propio huerto de tomates y cultivar mi propia comida. Entiendo que es inviable, que requiere un estilo de vida muy comprometido y que no es para todo el mundo. Entonces, ¿acabaré teniendo un huertito? No lo creo, pero dentro de donde viva sí que va a ser algo que priorice mucho. Y sobre todo el consumo, a la hora de dónde ir a comprar, que haya una frutería cerca, que haya una pescadería cerca o una carnicería cerca. O sea, priorizaría más que hubiese comercio local cerca que un supermercado y un centro comercial.
Por ahora tampoco voy a elegir mi barrio o mi casa donde voy a vivir con base en si el barrio es sostenible o no, porque creo que por ahora este tipo de elección es un privilegio, la verdad, que muchos de nosotros no tenemos los medios económicos para poder elegir algo así, así que siempre elegimos lo más barato, lo más cerca.
En este sentido, os animo a echar un ojo a la cooperativa de vivienda Entre Patios. En este caso no se encuentra en Valladolid, sino en Madrid, pero plantea un modelo de vivienda extrapolable a esta ciudad que es interesante también tener en cuenta. Hace unos años, en esta universidad, se elaboró una tesis doctoral sobre esta relación entre barrios y sostenibilidad. Su autora es María Ángeles Orduña y aborda cuestiones muy interesantes. Como es lógico, en este tiempo es imposible reflejar toda su investigación, que es enorme, pero sí que me gustaría destacar algunas pinceladas. Se refiere al barrio como el ámbito natural de la vida y la unidad social a escala humana y el ámbito de percepción, de identidad, pertenencia y apropiación, un lugar para la multiplicidad de redes sociales y la participación ciudadana. Uno de los principales problemas que detecta en la investigación es el carácter residencial de muchos barrios, con poca variedad de espacios y usos, lo que dificulta enormemente el fortalecimiento del tejido social. Y esto tiene una gran importancia a la hora de definir estrategias por la salud del planeta. Se ha demostrado que el vecindario se siente más vinculado a aquellos espacios que ha ayudado a construir, en los que se ha dejado una parte de sí, ¿no? Por eso es imprescindible involucrar a la comunidad, y eso no puede dejar fuera a las personas mayores, la infancia y la juventud, que muchas veces están lejos de esos procesos participativos. Comprender los procesos naturales y el impacto que pueden tener en ellos anima a adoptar prácticas más sostenibles, poner en valor los recursos y mantener conjuntamente los espacios. Nadie va a vandalizar o desatender algo que de alguna manera entiende como suyo, porque también es suyo, porque también ha puesto una gran parte para que eso salga adelante. Al mismo tiempo, se fortalece el tejido asociativo, que es otra de las claves de este proceso. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, con la esperanza de que los próximos pasos que des en tu barrio estén acompañados de ilusión por su potencial y de ganas por ser parte de ello. Si quieres compartir alguna iniciativa o plantear cualquier propuesta, puedes escribir a @nebula_web en TikTok, Twitter e Instagram. Ayúdanos a despejar la niebla. Nos escuchamos el próximo lunes en Radio UBA.